voy a hablarles acerca del concepto de Bobat. Bobat es una técnica que mejora el control postural y los movimientos corporales. El concepto se basa en la inhibición de reflejos anormales y la reeducación de movimientos normales mediante la facilitación y manejo de puntos clave de control. Entre estos hay reacciones posturales. Estas reacciones buscan mantener la cabeza en posición normal, reacciones laberínticas, restaurar la posición del cuerpo, hacer posible la rotación del eje del cuerpo y hacer posible la orientación postural y ajuste por la visión. Recordemos que estas técnicas son aplicadas principalmente en niños, ya que muchas veces hay niños con patologías de retraso o con un nivel de maduración lento. Por otra parte, están las reacciones de equilibrio. Estas tienen adaptaciones automáticas del tono postural, como reacción a los efectos de la gravedad. Son funcionales y nos sirven para mantener la alineación y postura de nuestro cuerpo. No pueden ser mejoradas de manera voluntaria, es decir, necesitan en este caso alguien que les apoye a realizar dichas actividades. Por otra parte, Bobat valora los problemas de movimiento del individuo. El tratamiento se basa en la comprensión del movimiento utilizando todos los canales perceptivos. Por ejemplo, facilitar los movimientos y posturas selectivas que aumentan la calidad de la función. Como les comentaba, estas técnicas se utilizan más en niños debido a que muchas veces tienen alguna discapacidad o un nivel de maduración lento, como ya había comentado. Estas técnicas nos sirven mucho para que los niños crezcan y empiecen a conocer y a adaptarse desde pequeños con unas posturas normales y movimientos que deberían de ser totalmente independientes. Hola, soy Anaí y voy a hablarles acerca del láser terapéutico. ¿Qué es el láser terapéutico? Es una luz aplicada por emisión, estimulada por radiación. Esta no causa dolor y disminuye el dolor en tejidos fibrosos, como lo son la piel, el músculo, tendones y ligamentos. Hay dos tipos de láser. El láser terapéutico, que es el que utilizamos en fisioterapia, y el láser quirúrgico. El terapéutico es de baja intensidad, mientras que el quirúrgico es de alta intensidad. Los rangos de longitud van de 600 a 1.300 metros. La monocromatidad es un solo color de emisión. Por otra parte, está el efecto biológico. Es aquel que irradia, inflamatorio y cicatriza heridas. Por otra parte está la frecuencia, en donde 2.5 Hz son antiedemizante. 80 Hz a 250 sirven para analgesia. De 250 a 2 son para la cicatrización. Y de 2 a 5 Hz son desinflamatorio crónico. La densidad de energía va de los 2 joules por centímetro cuadrado a los 8 joules de centímetros cuadrados. 15 watts de potencia de la superficie del depósito es de 0.3 centímetros cuadrados y la pérdida de la fibra óptica es de un 30% si deseamos realizar aplicaciones puntuales con una potencia de energía con una densidad de 4 joules sobre centímetros cuadrados. El llamado fenómeno luminoso es la reflexión, el cambio de dirección que experimenta un sistema ondulatorio en su trayectoria al incidir una superficie reflectante. Es decir, cuando nosotros, no solo con el láser, apuntamos a una dirección con una luz y desplazamos hacia atrás, esta lámpara se va expandiendo, haciéndose ver cada vez menos. Es lo que pasa con el fenómeno luminoso. Por otra parte, la coloración define la longitud de onda del láser. Es decir, existen diferentes tipos de color y de láser, como les había mencionado. Estos colores nos van a permitir diferenciar la longitud de onda del mismo. Por otra parte, las características de la luz son la heterocromática y la no coherente. Esta se propaga en varias direcciones, mientras que el monocromático es coherente y direccional, es decir, se centra en un solo punto fijo. Por otra parte, está la emisión espontánea y estimulada. Los átomos excitados emiten fotones de manera espontánea, mientras que los átomos excitados pueden duplicar la luz que las atraviesa produciendo un haz de fotones. En cuanto a la clasificación, se clasifican por la baja potencia. Son menores de 2 watts. También está la mediana potencia, que es la que utilizamos en fisioterapia, pues es menor a la quirúrgica. De hecho, los fisioterapeutas nunca vamos a utilizar un láser quirúrgico, ya que la potencia es muy fuerte, muy alta, y sería un riesgo utilizarla en nuestros pacientes, ya que no buscamos realizar alguna cirugía, sino más bien un tratamiento rehabilitador en el que estimulemos la piel, los músculos y tejidos. Por otra parte, está la alta potencia, que son en este caso los quirúrgicos, que como ya habíamos comentado, son mucho más altos en potencia y podrían causar daño en nuestros pacientes. Estos son mucho mayores a 1 watt, que recordemos que 1 watt es el que se ocupa para una superficie más profunda. Por otra parte, están los efectos biológicos. Está el efecto bioenergético, que es la necesidad de reservar energías en la célula para poder desarrollar su actividad. Está el bioeléctrico, que son los fotorreceptores de la membrana celular y absorben la energía láser, contribuyendo al equilibrio iónico de la membrana. Está el bioquímico, que es el aumento de las reservas energéticas, como se llaman químicamente el ATP, y facilita las reacciones interestructurales. Por último, están los bioestimulantes, que al actuar el láser como agente activador de la síntesis proteica y la función celular, acelera la división y multiplicación celular, haciendo esto un beneficio para nosotros. Hola, mi nombre es Anaí y voy a hablarles acerca de los métodos de la hidrocinesiterapia. Bueno, para empezar, ¿qué es la hidrocinesiterapia? En fisioterapia se utiliza como un método o una técnica de aplicación para tratar lesiones, principalmente en personas que tienen poca movilidad o sufren de alguna lesión neuronal. Este tipo de terapia sirve o funciona mucho para que el cuerpo trabaje por sí mismo venciendo la fuerza del agua. En cuanto a los métodos de la hidrocinesiterapia, existen los baños. Todo esto, recordemos que es a base pues, de agua. Hidro se refiere al agua. Todos estos métodos se dan debido a la lesión o la enfermedad que padezca el paciente. Por otra parte están las duchas, el llamado chorro y las envolturas. Bueno, el chorro sale de un tanque a presión la cantidad de agua. Esta puede ser medicinal, es decir, con cierta combinación de fármacos disueltos en para aliviar el dolor o disminuir las molestias de este. Por otra parte, lo que conforma la hidroterapia o hidrocinesiterapia es la presión hidrostática, el peso aparente, la flotación y la densidad. En este caso, la masa es igual al peso de la persona y el volumen es el espacio en el que se encuentra. Algunos de los principios de la hidrocinesiterapia son los factores que generan resistencia al momento dentro del agua, como lo es la velocidad del desplazamiento, en este caso del paciente, la naturaleza del líquido, que como les mencionaba, el agua pues sale a presión en algunas de estas técnicas, de estos métodos, pero puede ser medicinal o simplemente natural, digamos. Dependiendo también cómo se utilice este método, es como se va a obtener ciertos resultados. También está la fuerza de cohesión, la superficie de proyección y la tensión superficial. También existe un factor llamado percusión. Esta es producida sobre un cuerpo por la proyección del agua sobre distintas zonas corporales y a través de la emisión del agua por chorros de distintas secciones. Por ejemplo, las duchas. Existe la agitación, que es cuando el agua, mediante la inyección de aire desde una piscina, se puede graduar en velocidad y va dirigida en diferentes direcciones, a favor o en contra del desplazamiento. Por ejemplo, los ejercicios de movilización del baño, puede ser en tanque o en las piscinas incluso. Igual depende del tratamiento y el padecimiento del paciente. Algunos de los efectos que causa la hidrocinesioterapia son los circulatorios, cambios cardiovasculares, cambios a nivel respiratorio, musculoesqueléticos, que en este caso son más a donde vamos dirigidos, también en la piel y renales. Entre los efectos limpiadores está la presión para retirar las adherencias y para ayudar a la limpieza. Entre los efectos musculoesqueléticos está la reducción de la carga, fortalecimiento muscular, la pérdida sobre la densidad ósea y la pérdida menor de grasas. Entre los efectos cardiovasculares está el aumento de la circulación venosa, el aumento del volumen cardíaco, el aumento del gasto cardíaco y la reducción de la frecuencia cardíaca en respuesta al ejercicio. Los efectos renales son diversos, ya que hay aumento de la excreción de sodio y potasio, aumento de neurotransmisores de péptido natriuretérico y, bueno, este péptido es relajante antagonista. También produce un aumento de la relajación de los músculos, además por los mismos líquidos absorbidos gracias a la presión hidrostática, pues bueno, es como se da esta relajación. Y bueno, de acuerdo a todos estos métodos, a todos estos efectos, es como se obtiene una terapia dentro del agua, que se ha visto realmente que hay cambios, que hay ayuda en este tipo de terapias, principalmente en pacientes que apenas van tomando cierta movilidad o que tenían un rango de movimiento muy limitado. Les va a ayudar mucho, pues tenemos que vencer la gravedad de la fuerza que causa el agua. Y bueno, es ahí donde comienza a funcionar más nuestro cuerpo, más empieza a trabajar más. Y bueno, aquí ocupamos un papel muy importante los fisioterapeutas.